Continuamos en el tiempo del curso de acceso ahora con biología. Nos acompaña la profesora Isabel Portela. Muy buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches a todos.
Pues bien, en este último programa del curso de biología vamos a hablar del examen final, de la prueba presencial. Y yo creo que como primera pregunta importante y global además, ¿cómo va a ser este examen y sobre todo cómo deben afrontarlo los alumnos? Pues por supuesto para sacar el mejor resultado.
Bueno, el examen es un examen de apariencia muy semejante a las convocatorias de los cursos anteriores, es decir, es un examen de tipo test de 25 preguntas. Empecemos diciendo que el examen tiene una duración de hora y media, que al alumno se le van a entregar dos papeles, dos hojas. En uno se encuentra las preguntas del examen y en el otro es una hoja de lectura óptica que debe cumplimentar con sus datos y en donde va a rellenar las casillas correspondientes a las respuestas que él considera, las preguntas que se le hacen en la otra hoja.
Por lo tanto, en una hoja las preguntas, uh-huh, y en la hoja de lectura óptica sus datos y las respuestas, o las casillas para
las respuestas. Las casillas para las respuestas, efectivamente. Ambas hojas tienen que ir identificadas, ¿eh? En la hoja de las preguntas tendrá un encabezamiento en donde debe hacer constar sus datos. Esto es muy importante, lo decimos todos los años, pero debemos recordarlo nuevamente porque un examen sin identificar pues es muy difícil adjudicar a un alumno, porque si se separa de la hoja lectora, a veces pues podemos hacer indagaciones con la hoja lectora anterior y posterior, pero en fin, tienen que rellenar sus datos personales. Repito, son 25 preguntas de varios tipos.
Y son tipo test, por supuesto.
Sí, sí, ya lo hemos dicho antes. Cada pregunta tiene cuatro salidas. Solamente una es la que le pedimos, ¿eh? Y digo la que le pedimos porque hay varios tipos de preguntas. Hay preguntas de definición directa, por ejemplo, el cloroplasto es un orgánulo característico de... Y cuatro salidas, por ejemplo, de todas las células animales, esa no sería. De las células vegetales, esa sería la salida. Y otras dos a considerar, ¿no? Puede haber otro tipo de preguntas, por ejemplo, elección del verdadero. El alumno está acostumbrado, no solamente en biología, sino en otras muchas materias, a que se le pregunte... Es efectivamente eso, elija entre las siguientes proposiciones cuál es la verdadera, pero mucho cuidado porque también nosotros preguntamos que elija, le pedimos que elija la falsa, y dado que el alumno está acostumbrado a que se le pregunte acerca de la verdadera, aunque nosotros subrayamos la respuesta incorrecta o la respuesta falsa, la opción falsa, él interiormente está pensando en que se le está preguntando por la respuesta verdadera, con lo cual tiene que tener mucha atención en el enunciado, en el encabezamiento de las preguntas.
Primera recomendación importantísima. Y leerlo muy despacito para saber lo que
y
se lee.
Y leer, Isabel, leer las cuatro salidas, porque fíjate, si la pregunta es elección del falso y él no ha interiorizado que lo que se le está preguntando es el falso y solamente lee la primera salida, la salida A, y es una salida correcta, y él está pensando que se le está preguntando por la correcta y no leen la salida B, C y D, pues directamente decides la A. Si siguiera leyendo, se encontraría que a lo mejor la B también sigue siendo correcta y entonces eso le llamaría la atención, leería el enunciado y diría, ah, es que lo que me están pidiendo es la falsa, porque a lo mejor la falsa estaba en la C o en la D situado. Es decir, leer bien el encabezamiento y leer las cuatro salidas. Bien. Hay, por lo tanto, preguntas de definición directa, hay preguntas de elección del verdadero, hay preguntas de elección del falso, puede haber preguntas también de relacionar definiciones de una columna con denominaciones de otra columna, y en las salidas, por lo tanto, pues sería relacionar 1B, 2A, 3D, 4C, por ejemplo, y van a tener también... Con respecto a los temas de genética, no solamente preguntas de los tipos que hemos señalado ahora mismo, sino también sencillos, pequeños, cortos, ejercicios de genética, Muy sencillos, los han encontrado y los habrán hecho a lo largo de las diferentes preguntas de la tercera prueba de evaluación a distancia, los habrán hecho en clase con sus profesores tutores, y el que no haya podido asistir a las tutorías, pues los ha encontrado al final del libro de texto recomendado o de cualquier manual que haya manejado. Se habrá encontrado ejercicios de genética tan sencillos como los que se van a poner en el examen.
¿Estos pequeños ejercicios requieren pues algún tipo de operación, por supuesto?
Sí, por eso vamos a hablar, si te parece, un poco de recomendaciones prácticas, podríamos decir, para hacer el examen. Hemos dicho que el examen es de hora y media, que es un tiempo suficiente para un alumno medio que ha estudiado la asignatura. Tiene tiempo para hacerlo y para repasarlo y para transcribir sus respuestas a la hoja de lectura óptica. Pero para ello hace falta que el alumno no se estanque, Es decir, que mi recomendación es que coja el examen, que dedique esos 2-3 primeros minutos a rellenar los datos que se le piden y, por lo tanto, también a tranquilizarse un poco y que empiece a leer el examen. Si la primera pregunta pues la sabe, perfecto, la contesta. Pero si no la sabe, Es decir, si a la primera intención de leer no obtiene de sus conocimientos la respuesta adecuada que espera, pues que no se estanque en esa primera pregunta y que pase a la segunda. Si la sabe, perfecto, y si no la sabe, que pase a la tercera. Y así sucesivamente hasta que encuentre una pregunta que sabe, porque ocurre muchas veces que el alumno te cuenta que se estancó en la tercera pregunta, se puso muy nervioso y perdió 10 minutos. Y eso le impidió llegar a hacer a lo mejor las 4 últimas preguntas, la 22, 23, 24, 25, que eran las que, o 4 de las que se sabía, y por lo tanto no obtuvo la puntuación correspondiente a esas 4 preguntas. Es decir, que haga una primera barrida del examen contestando las preguntas que sabe realmente, ganando tiempo y ganando además confianza en sí mismo, porque dice, bueno, pues ya he contestado 10 preguntas, ya tengo una calificación asegurada. Hay un segundo repaso del examen para contestar aquellas preguntas que, si bien cree que se las sabe, pues tiene que pensar un poco. Y entonces eso le va a hacer utilizar un poquito más de tiempo. Se las sabe, repito, se las sabe, pero tiene que recordar, relacionar un poco conceptos y, por lo tanto, invertir un poco más de tiempo. En ese segundo grupo de preguntas, pues estarían, que aunque ya lo he dicho antes, son muy sencillos, la realización de esos pequeños ejercicios de genética. Y digo esto porque, bueno, pues llevan un poco más de tiempo. Él va a utilizar los datos que se le suministran en el enunciado de esos ejercicios y va a relacionarlos y utilizarlos para obtener una serie de resultados y encontrar esos resultados en alguna de las 4 salidas A, B, C y D. Por lo tanto, en ese segundo grupo, repito que es una recomendación, luego el alumno que haga lo que considere más adecuado a él. Y al final nos quedarían una serie de preguntas, pues, de las cuales el alumno pues desconoce la respuesta. Y dado que las respuestas negativas se penalizan, es decir, cada pregunta mal respondida detrae de la calificación final 0,13, pues entonces yo creo que es mejor dejarlas en blanco, puesto que las respuestas en blanco ni suman ni restan.
Pues esto es muy importante. Vamos a hablar, por tanto, de calificación. Ya sabemos esta primera noticia de que las preguntas mal contestadas detraen puntuación. Pero ¿cómo va a ser la calificación en general?
Bueno, pues esto también está indicado en el encabezamiento del examen. Cada pregunta bien contestada supone 0,4 y cada respuesta mal contestada resta 0,13. Es decir, que aproximadamente cada 3 una. Y bueno, pues esto es importante. El equipo docente justifica esta penalización precisamente para favorecer a aquellos alumnos que saben lo suficiente como para determinar que de una pregunta no saben cuál es la respuesta. Es decir, que saben lo suficiente para saber lo que no saben. Y no primar a aquellos alumnos que, sin haber estudiado, pues utilizan solamente el método del azar.
Bien, ya sabemos la calificación y sabemos la estructura del examen. Nos queda, poco tiempo. ¿Qué recomendación final, sobre todo de cara al examen, porque es dentro de muy pocos días y poco más van a poder hacer de lo que no hayan hecho hasta ahora? Pero, en fin, ¿qué recomendación final se puede dar a los alumnos?
Efectivamente, yo creo que a estas alturas ya el alumno tiene que tener preparado el examen, es decir, tiene que haber estudiado la materia y haber hecho el repaso correspondiente. Yo creo que en estos pocos días que quedan, si el alumno dispone de exámenes de convocatorias anteriores, es una buena herramienta de repaso y de entrenamiento para el examen, porque formalmente va a ser lo mismo y es un repaso muy rápido. Todas aquellas preguntas que tenga dificultades, va directamente a preparar, a repasar esa parte correspondiente del temario. Yo lo único que quiero recomendar ya como final de esta misión a los alumnos es que vayan con mucha tranquilidad. Eso es importantísimo. Son todos adultos, no pueden restar eficacia por una acción negativa del sistema nervioso, de la tensión, de la angustia, de la preocupación. Y el índice de aprobados en nuestra asignatura, tal como se refleja estadísticamente, pues es bastante significativo. De los alumnos presentados, más del 50, en torno al 60% de los alumnos presentados a la asignatura, la aprueban. Y además, muchos de ellos la aprueban con nota, lo cual es muy importante para lograr el objetivo final del alumno del curso de acceso, que es obtener los 25 puntos que le da el acceso a la universidad.
Pues bien, con este deseo de tranquilidad que hacemos siempre que acabamos estos últimos programas, nos despedimos. Será hasta el curso que viene. Muchas gracias y muy buenas noches.
Nada, hasta luego.